Hola, buenas tardes. Soy Jorge Gil, el señor Marrón, en sustitución del señor Rubio, que está en gripe en cama y no nos puede acompañar hoy. Es el quinto podcast del estreno del mes, Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia.
Va a ir a la guerra.
Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros.
Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Es un suicidio.
La mayor lucha de gladiadores de la historia. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, como siempre, nos encontramos en la mesa con Eric Úbeda.
Buenas.
Con Lucas Calabria.
Buenas, ¿qué tal?
Con Tono Gil.
Buenas.
Y con un debut, Pablo Pla.
Buenas. Encantado de estar aquí, a tope.
Bueno, como siempre, vamos a comenzar con los titulares de lo que ha sido para cada uno esta película. Comienza Eric.
Pues para mí el titular sería Batman y Superman contra los espectadores.
¿Lucas?
Yo diría que los fallos de guion hacen que desconecte demasiado de la trama.
¿Tono?
Aburrirá a ratos, pero mejor de lo que me esperaba.
¿Pablo?
Un mastodonte que se cae por su propio peso. Tristemente.
¡Wow! Fuerte.
Fuerte, bien.
Bueno, y también, como es obvio, vamos a comenzar con lo mejor y lo peor de la película para cada uno. Comienza Eric otra vez.
Pues para mí, si queréis empiezo por lo peor, porque no tengo nada mejor que decir.
Ni
no
bueno.
Es que nada bueno.
No hay ni bueno. Es que no
ya empezamos.
Lo bueno es que... Pues sí, es una película basada en Batman y Superman, pero porque me dices que son Batman y Superman, porque ninguno de los dos tiene nada que ver con sus personajes en los cómics y todo eso. Y lo malo, pues... todo. A ver...
Se acabó el podcast.
Los fallos de guión, como ha dicho Tono, Lucas, hacen que desconectes totalmente de la trama, pero es que además es incoherente, aburrida y... no sé, como que te ataboya. Estás viéndola y dices, no sé qué coño estoy viendo. Y también quiero destacar que, pese a tener mucho presupuesto detrás, la ciencia, o sea, los efectos especiales, no me parecen nada buenos tampoco. La batalla del final me parece muy un pegote hecho con animación 3D y poco más.
Bueno, a ver, yo sí que tengo algo bueno que destacar. Bueno, tengo una cosa buena que destacar y es que como la película se retrasó en el cine al que fui, me regalaron una entrada para otro día, así que eso es bastante... es un punto a favor de la película, aunque no creo que tenga mucho que ver. No sé si estaba preparado por Zack Snyder, pero a mí me vino bien. Y luego, la banda sonora yo creo que a mí me gustó bastante, sinceramente, aunque no estaba bien encajada lo que es la música. Si la escuchas por tu cuenta en tu casa, es buena música. Y creo que la presentación, es decir, el principio de la película, la presentación de los personajes, así un poco, no está tan mal. Es decir, el principio de la película... me sorprendí un poco porque yo iba con unas expectativas nulas. Y luego ya es que conforme va avanzando, como ha dicho Pablo, se cae por su propio peso la película. Así que, pues, bueno. En cuanto a lo peor, tengo una lista de cosas que poner como peor, así que mejor voy a dejar que vaya saliendo poco a poco porque si no, no acabamos
tampoco. Bueno, vamos con el mínimamente defensor de la película. ¿Tono?
Sí, bueno, yo sí que tengo, sobre todo, un punto a favor que creo que es precisamente lo que más ha criticado a la gente y es Batman, porque Ben Affleck... a mí me gusta muchísimo como Batman. A ver, estamos acostumbrados a Christian Bale, fue un muy buen Batman también, pero Ben Affleck cumple a la perfección para mí. Y como punto malo, Jesse Eisenberg como Lex Luthor es probablemente el peor villano que he visto en mi vida. Y ahí lo voy a dejar, porque luego lo vamos a comentar más a fondo.
¿Pablo?
Bueno, yo diciendo un poco, porque a mí Jesse Eisenberg, contra lo que yo me esperaba, me ha parecido bastante bueno. Otra cosa es que haya tenido un guión, digamos, porque para mí lo peor efectivamente ha sido el guión. Yo creo que un 70% de los problemas que tiene esa película viene del guión y de un montaje pues hecho por un guión malo. Y lo mejor, pues una escena, precisamente la escena antes de la explosión del Parlamento. Esa para mí es una escena que a mí es la única, yo creo, que me ha marcado especialmente. Cierto. Porque ahí se nota el valor que tiene Snyder. Desgraciadamente no se nota apenas en el resto de la película.
Bueno, y yo, a pesar de ser el moderador también, yo solo defiendo la banda sonora, como ha dicho Lucas. No soy ni fan de las películas de superhéroes, pero bueno, había que cubrir gente en el podcast. Y sí, lo peor, tanto el montaje como el guión. El montaje, los planos estos que saltan de escena a escena durante toda la película, me ponen muy nervioso, no les veo relación y... Bueno, dicho esto, los papeles de Batman y Superman, Ben Affleck y...
Yo quiero empezar y defender lo que ha puesto Tono antes en manifiesto, que es que Ben Affleck para mí no está mal. De hecho, es lo más salvable como actor de la película. Tampoco es aquí una maravilla. No me ha parecido espectacular, pero me ha parecido lo más salvable. Y además yo creo que también es en parte que los demás son tan malos que parece que sea más bueno de lo que es. Pero yo creo, a mí me ha gustado, sinceramente. Estoy de acuerdo con Tono. Lo pondría como punto positivo. Superman, pues es que lo veo un Ken, un Action Man. Lo veo muy inexpresivo, muy normal. Tampoco creo que sea culpa suya. Yo creo que también el guión no da para mucho. El guión que le han puesto al Superman, a Henry Cavill, yo creo que es muy, muy básico. Entonces, pues tampoco da para mucho más de lo que hace. Pero es que también lo veo demasiado inexpresivo.
Una cosa que, ya que has sacado el tema del Superman, la expresión perfecta, creo que lo ha dicho el Eulogio, que dice que es un anuncio de colonia que vuela. Es perfecto.
Sí, está
claro. Y bueno, volviendo con lo de Ben Affleck, yo creo que la gente dice que no acaba de ver a Superman, ahí a Batman, sino a Ben Affleck. Y yo creo que eso es porque se han acostumbrado tanto a hablar de Ben Affleck como Batman tantos años, tanto tiempo, que al final, joder, vas a ver a Ben Affleck, tío, si te has obsesionado tanto como que es Ben Affleck y el que es Batman, no acabas de ver lo bien que lo hace.
Eric.
A ver, yo creo que para hablar de esto de Batman y Superman y cómo lo hacen los actores, creo que hay que separar entre la actuación y el personaje que sale en la película. Porque Ben Affleck hace de un buen Bruce Wayne y hace de un buen Batman dentro de lo que es la película. Pero es que el Batman que sale en la película no tiene nada que ver con el Batman que sale en los cómics o en las otras películas. Por ejemplo, Batman tiene como su máximo principio no matar a la gente. En la película mata a más de 10 personas, pero en plan heavy. Va ahí con el avión y va disparando, están ensañándose con la gente. A un tío lo coge con el puñal y le pega 4 navajazos.
Los atropella con el coche, vamos, de todo.
Ese no es Batman. Ben Affleck es un buen Batman, pero es que no representa a Batman. No sé si me explico.
Entonces ya no hablamos de malas actuaciones, sino de un mal guión.
Claro, es un mal guión, sí, a la hora de hacer el personaje. Porque
la base.
Tiene escenas muy buenas. La escena en la que va a rescatar a Marta, que sale y con sigilo, usa el batarang, el no sé qué, no sé cuántos, usa varios utensilios de Batman. Esa escena está muy guapa, pero es que termina matando a gente y ensañándose. Eso no tiene nada que ver con Batman. Y luego Superman, pues es que a mí tampoco es un personaje que me guste mucho, la verdad, porque un personaje que puede hacer de todo, un superhéroe que puede hacer de todo, y que su única debilidad es la kriptonita, pues sabes que tarde o pronto va a terminar saliendo la kriptonita y que va a pasar algo con la kriptonita y se va a morir. El caso es que
he oído spoiler.
Henry Cavill está bien como Clark Kent y está bien como Superman, pero es que Superman tampoco hace nada del otro mundo en la película. Y pero eso que es su película.
¿Clark Kent sale 10 minutos de película?
Sale todo el rato, lo que sin gafas.
Sí, algo más de rato sale, pero... No sé.
¿Pablo?
Yo también soy un fan de los cómics de Batman y de Superman, bueno, de Superman menos, pero sí de Batman. Y yo creo que en parte lo que dice Eric de que no representa al auténtico Batman, yo creo que la intención inicial de Snyder, que es un gran, ha demostrado que es un gran director de adaptaciones cinematográficas de cómics, ha demostrado que quería darle un tono, digamos, más oscuro, un tono más lúgubre, un tono más violento de lo que ha sido acostumbrada la imagen de los superhéroes habituales. Entonces, hasta el mismo Superman yo lo veo también como un poco como un poco oscuro, incluso como un poco con un lado oscuro de Superman que tal vez no se había explotado. Lo que pasa es que efectivamente, pues eso, las interpretaciones a mí tampoco me han parecido decentes, pero tampoco sobresalientes, en parte por eso del guión, ¿no? Y también porque Ben Affleck, bueno, ya también tenía un camino con el que trabajar, ya que han sido varios actores que han hecho de Batman, y cada uno con sus matices y tal. Entonces y Superman, bueno, es efectivamente es un personaje un poco plano, desgraciadamente, ¿no? También tiene sus dilemas y sus complejos, pero desde luego no tiene los matices que tiene Batman.
¿Tono?
Bueno, yo quería tocar también un poco lo que es el conflicto de Batman-Superman, que, joder, es el título de la película, y bueno, los motivos que tiene cada uno para hacer eso, que bueno, hay un contraste bestial, porque empecemos con lo bueno, con Batman, que digo, vale, entiendo perfectamente lo que quieres hacer, quiero decir, vale, le han metido en la cabeza que Superman se está cargando a peña,
Y se ha cargado un edificio suyo, que ahí habrá perdido pasta.
Entonces ya es venganza personal. Ese tampoco es Batman, tío. Vale. Bueno, sí.
Y el caballo a lo mejor era suyo también, ¿eh?
Pero bueno, igualmente, aún así entiendo lo que quiere hacer. Porque dice, joder, hay una frase que lo define a la perfección. Dice Alfred, los villanos son como las malas hierbas. Los normales, arrancas una y vuelven a salir. Pero Batman es un puto alien que solo hay uno en el universo. Y si le dejamos hacer lo que quiera, si se le va la chota... Estamos jodidos. Y dice, pues me lo tengo que cargar, porque ya se le está yendo la pinza y tengo que hacerlo por el bien de la humanidad. Digo, vale, tiene sentido, pero Superman, ¿qué tiene contra Batman?
Tío, que es negro.
No tiene nada contra Batman, no entiendo nada y...
Y que joder, quieren matarlo, joder. Bastante, ¿no?
Va en plan de superior encima, haciéndose el chulo, que si le para el coche yo, aquí estoy yo, me está vacilando.
Sí, esto es brutal. Ves a unos tíos disparando con metralletas y Batman persiguiéndoles, que tiene toda la pinta de que Batman está yendo a por unos malos, como hace siempre en Gotham. ¿Y qué dices? ¿Voy a ayudar a Batman y voy a por los que están con metralletas en un coche? No, voy a parar a Batman.
Voy a parar a Batman, le rompo el coche, le amenazo y me voy. Es como tal
cual. Con la metralleta no digo ni hola ni... Oye...
Dejar las armas, que no está bien.
Es cojonudo. Igual hace efecto y todo, ¿sabes? Decirle a Batman no deja el traje de murciélago.
Y pisarle
¿no?
el coche, tío, que seguro que no tiene ni seguro.
Bueno, encima es cojonudo porque, coño, es que es el camión con la puta kriptonita, tío. No se da cuenta de que...
Ya, joder, nota algo ahí.
Es que le estás dando a tu villano el puto camión con la kriptonita, tío.
Que en teoría Superman también lo puede oír todo. Es decir, oirá, escuchará que dentro del camión ese está la kriptonita o algo. Pues puede ir y... evitar que se la lleve Lex Luthor o lo que sea. Pues no, se va por Batman, le rompe el coche...
Bueno, dejemos los fallos de guión. No, que vienen más adelante y si no son... Bueno.
No, quiero hacer un apunte sobre lo que ha dicho Tono. Que no se justifica para nada la pelea. Es decir, el título de la película es Batman contra Superman y estás como... Sí, dos horas esperando que se peleen.
Hasta la hora y media es una pelea de puñetazo limpio y punto.
Que luego la pelea es una puta mierda. Por lo menos para mí. Son 3 o 4 minutos de... kriptonita, pues te gano yo. Se pasa el efecto, me ganas tú. Bueno. Pero es que eso, no hay justificación. Por ejemplo, antes de ver la película, unos 3 o 4 días antes, había terminado de ver la segunda temporada de Daredevil, la serie de Netflix. Y ahí entran en conflicto Punisher y Daredevil. Que son dos personajes que quieren hacer más o menos lo mismo... pero que entran en conflicto por la forma en la que hacen las cosas. Por ejemplo, Daredevil mantiene que no hay que matar a los malos para castigarles, sino que la justicia se ocupará de ellos, entonces les pega una paliza y los detiene. En cambio, Punisher lo que hace es matar a los malos y así terminar con ellos de raíz. Y por eso, por la forma de hacer las cosas, es por lo que entran en conflicto. Batman y Superman podrían tener más o menos la misma justificación para pelearse, porque Batman no debería matar a gente... y Superman, aunque quiera terminar con los malos, acaba matándoles. Entonces esa sería una buena excusa para pelearles. Sin embargo, Zack Snyder se hace una paja mental y termina siendo una pelea sin coherencia, es decir, sin motivos.
Yo creo que está claro. O sea, yo creo que el objetivo inicial era como que uno representa la oscuridad, uno representa el mal, uno tiene atemorizados, ¿no? Son como contraposiciones, ¿no? Porque uno es la bondad, uno es, se muestra abiertamente al público, trata de justificarse, no, incluso claro. De dar la cara, mientras que el otro actúa desde las sombras. Yo creo que esa... Pero claro...
Pero es que por eso tiene que haber contraposición, ¿no?
No, es que no se ha explotado.
Podría haberlo, pero no se ha explotado.
Pero es como la luz contra la oscuridad, pero en realidad no tienen por qué chocar.
Sí que chocan por una cuestión de diferentes formas ver...
Pero realmente dices que uno está mejor visto y otro está mal visto, pero durante la película cuando te hablan del lado de Superman...
Es el odio a Superman.
Gente que va cabreándose más con Superman y que le meten en un juicio y tal.
No,
y
de hecho, la escena del tullido viene a representar eso, odio a Superman que tiene la población, porque Superman, pese a hacer cosas bien, también causa...
Claro. No, y es un aspecto muy interesante el del odio a Superman, ¿no? Yo también... Es una cosa... Incluso la escena esa en la que están con un monigote como si lo estuvieran ahorcando y lo queman con un vestido de Superman. Es una escena bastante...
Bueno, hablabais antes de la actuación de Ben Affleck. Comparado... Bueno, el Hombre de Acero es que es Henry Cavill, así que... vamos a centrarnos en Ben Affleck y Christian Bale.
Y los otros Batman.
Que... ¿Cómo habéis visto la comparación? Habéis dicho que es una actuación decente, pero... viene muy marcado Ben Affleck por el guión... y le ha dado esa ventaja a otros Batman.
A mí me gusta... Puede gustarme más la interpretación de Ben Affleck como Batman, pero me gusta más el Batman de Christian Bale. Claro.
Estoy de acuerdo.
Sí, eso es.
Yo creo que... No sé si me gusta más Christian Bale o Ben Affleck como Batman, pero si los ves en sus respectivas películas, parece que, que Christian Bale sea infinitamente mejor que Ben Affleck. Así que, pues, por eso la comparación es un poco más
complicada. Ya no importa la actuación.
Si lo comparamos con George Clooney, pues ya es otra
cosa. Sí, es que es el personaje.
Claro.
El personaje de las pelis de Nolan es, no sé, es Batman, y esto es, claro, pues,
es que es mérito, un señor disfrazado del director, de Batman. O del guionista, sí, más, es que, el guion. Más que del propio actor, sí. Así que...
Claro, creo que Ben Affleck puede ser un muy buen Batman, porque sí. Hemos visto cosas de muy buen Batman, pero el guión es que lo echa.
Pero necesita una buena película detrás.
Sí, exacto.
Claro.
¿Es culpa del director, de Zack Snyder o...?
Sí, del guión, en general, como todo, sí, es el guión.
Ah, pero vamos a ver, la gente que decía que Ben Affleck no era Batman, se ha demostrado, para mí está clarísimo que no, que puede ser Batman perfectamente. Sobre todo un Bruce Wayne bastante sólido.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí.
Estás calladitos hoy, ¿eh?
Una interpretación sobria. Okay.
Bueno, pues...
Sí, estoy esperando los fallos del guión ahí. Yo, en ese momento ya no estado, va a callar nadie.
Yo me he pegado un monólogo de 3 minutos.
Sí, sí, os he pegado aquí con los guiones.
Tranquilo.
Va, que se abra la veda.
Ah, sí, perfecto.
Adelante, fallos de guión.
Venga,
a ver, es que realmente este es el momento estrella del podcast, porque tengo una lista de fallos yo aquí apuntados. Solo en cuanto salí de la película ya me empecé a apuntar cosas. Bueno, hemos comentado antes algo de un caballo que la gente no habrá entendido bien, pero es que al principio de la película se ve a Ben Affleck yendo hacia su edificio de oficinas y tal, que está derrumbándose, y justo cuando está ya cayendo, que está todo lleno de humo, todo lleno de escombros, él se mete entre el humo y aparece una persona en plan así cojeando un poco, y de pronto aparece un caballo entre el humo, y es como que te desconecta, es decir, a partir de ahí te lo tomas un poco a risa esa escena. ¿Qué coño hace un caballo entre el humo, entre el edificio? ¿Tiene un caballo en el edificio? ¿Tiene una sección que es de animales o algo? No sé, es que no exactamente, pero de pronto aparece un caballo ahí, sin nada más.
Hombre, también en esa escena me hace gracia que también lo ha comentado el elogio, pero vamos, a mí se me había ocurrido por mi cuenta, ¿eh? No estoy copiando.
Es que el elogio nos ha influenciado.
Quiero poco, comentar esto también. Están todos, eso es el principio de la película, están todos en el edificio y hasta que no les llama Bruce Wayne.
Es verdad.
Iros de ahí, o sea, tiene una puta nave y el Superman luchando contra un alien y dicen, no, hasta que el amo no nos ordene, no podemos movernos de aquí.
Además, que tienen unas cristaleras que están viendo todos los edificios caer. A mí me pasa eso y salto por la cristalera a tomar por culo que se me va a caer el edificio.
Tío, y que está Superman, ya me salvará, ya me cogerán brazos y me bajará.
O igual no, ¿eh?
Eso es muy bueno.
Se tira, ¿no?
¿Por qué no es Superman? Eso dice Batman. No tiene sentido, pero bueno.
Y al hombre que le aplastan las piernas, no sé si os
sí, no siento las
pero
piernas.
Pero dice, señor Wayne, por favor, o sea, está esperando a que venga él y hay dos personas que le cogen. Y él solo Bruce Wayne levanta la viga.
Ya, no, había otro, era Bruce Wayne y otro, creo.
No, ¿no? Yo creo que es Bruce Wayne solo levantando la viga y
dos personas dos que le cogen cada uno de...
Ah, coño, pues.
Sí,
es no,
super fuerte.
Un superhombre, ¿no?
Muy peliculero.
Bueno, hay muchos más.
Sí, sí, hay bastantes más.
Recalca alguno clave, porque si no se nos puede ir aquí.
Yo puedo ir un poco, por ejemplo. Yo también estaría casi todo el podcast así.
Podemos hacer otro podcast, ¿no?
Claro,
fallos de guión, bueno, de Batman Superman.
El caso, una de las escenas que más me descojonó, pero con diferencia, fue la redacción. Solo quiero que os imaginéis que la redacción, en vez del Daily Planet o como se llame, sea el mundo o el país. Que llega una tía, una reportera, y dice, oye, que quiero un helicóptero. Ya, a partir de ahí empieza a descojonarse.
Marguenda
empieza a descojonarse un poco. Y dice, le dice, el Morfeo le cuenta, es que no tenemos presupuesto ni para una bici, no sé, está mal la cosa, hay crisis y tal. Y le dice a la chica, ya, pero es que no es para un reportaje. Pues entonces ni de coña tenemos una bici, pero no, la respuesta es, no es para un reportaje, pues venga, ponerle un puto helicóptero a la azotea.
No
pero,
al helipuerto, a la azotea.
Pero ¿qué sentido tiene? ¿De dónde sacar un helicóptero para una tía que no quiere hacer un reportaje? Es decir, oye, es que me toca ahora trabajar, tengo turno hasta las 8, pero es que me voy porque no tengo un reportaje, quiero un helicóptero.
Cuando un par de escenas antes le dice, ¿puedo coger un vuelo a Washington? Sí, pero en turista. Bueno, business, no, turista.
¿Sabes? Insisten que sea en turista, pero luego un helicóptero se lo da, porque total...
Creo que en España lo más parecido que tenemos a un helipuerto en redacciones es las pistas de pádel del mundo para jugar con Rajoy y nada. No veo nada más.
Ya, gracias.
Yo tengo
hablando otro. De Superman, ¿eh?
Yo tengo otro. A ver, sabéis todos que Superman es... su debilidad es la kriptonita. Que la kriptonita inhibe los poderes de Superman. No puede ni volar, ni...
Sí, sí,
es tan duro, nada. Vale, pues...
Viagra.
Aparte de que... De que va a coger la lanza de kriptonita que hace Batman y está a punto de ahogarse en un puto charco. 5 minutos después, va volando con la lanza al lado para matar al malo. y no puede volar. Es la lleva una lanza de kriptonita. ¿Cómo va a volar con kriptonita al lado?
Y sinceramente, ¿por qué no? Porque le clava la lanza Wonder Woman, que está ahí pues mirando básicamente, no hace mucho más. Le ata, sí. Le ata, pero tampoco hace falta atarlo si ya va mal la lanza.
Porque Wonder Woman está metida con calzador. No puede tener un peso importante en la película.
Hablemos de eso luego. Bueno. Sigamos con los fallos de guión.
Sí, más, hay muchos más.
A ver, yo tengo otro fallo, el tema de Wonder Woman, y es que la escena, el momento clímax de la película, que empieza a salir chispas de la nave kryptoniana y tal y cual, y salen todas las noticias, que hay mucho lío, se van para allá Batman, Batman para salvar a la madre de Superman, se va Superman también para allá, a salvar aquí al mundo, y se ve la escena de Wonder Woman, que está cogiendo un avión. Que, bueno, la mujer yo creo que vuela, pero vamos, que le da por coger un avión. Pero bueno, está cogiendo un avión en plan, me piro de la ciudad, que está esto muy mal, y yo, pues, no me apetece salvar al mundo, así que me voy a pirar y ya está. Y de pronto dice, hostia, que parece ser que me necesitan, me voy. Joder, no sospechaba que le iban a necesitar si están saliendo chispas de una nave del espacio, tío. Si está yendo en avión, ¿qué coño tiene que hacer? No lo sé, a mí me parece muy raro eso, no sé. Un poco de escena extraña, la verdad.
Otro momento es el de la pelea, Es decir, ¿por qué empieza la pelea? Ya hemos dicho que es muy incoherente. Pero ¿cómo acaba esa pelea?
Sí, joder.
Es que están toda la puta película que Superman quiere matar a Batman. Perdón, que Batman quiere matar a Superman. Están 2 horas planteándotelo. 2 horas Batman preparándose para matar a Superman. Y cuando lo tiene ahí a punto de morirse, el hijo de puta dice, Marta. Y Batman dice, hostia, tu madre se llama igual que la mía. Paro. Ay, amigos, seamos amigos.
Pregunta 3 veces, ¿por qué has dicho ese nombre? Le está presionando con la zapatilla.
Dice Marta, pues bueno, pues ya no te mato, porque tu madre se llama igual que la mía. Y
que el siguiente fallo que viene relacionado con eso, porque después, una vez le libera y se hacen amigos y ya tal, le dice de pronto, bueno, pues ves a salvar a mi madre, ves a salvar a mi madre tú, y yo me voy ya por el Lex Luthor, que en principio no hay peligro.
Es absurdo, pues,
en principio, porque él no se espera tampoco que luego le salga el monigote ese gigante. Y
que luego salva a la madre y hace, tú que eres amigo de mi hijo. Sí, bueno, hace 5 minutos, antes lo quería matar.
Y se me ocurre a mí otra cosa.
Sí, me iba de cerveza, Sanders, ¿verdad?
Imaginaros que los malos tienen a 3 o 4 mujeres secuestradas. ¿Cómo sabe cuál es la madre de Superman? Va y dice, eres tú la madre de Superman, te salvo. Va
a las otras fuera.
Es que, tío, es
por culo.
Se la carga también, ya puedes estar más, se la carga todo.
Sí, es muy heavy.
Es decir, ya que están, podría decirle, oye, que yo puedo hablar con mi mayordomo y que te diga dónde está tu madre. Va Superman, claro, en 5 minutos la coge, porque no va a tardar mucho más de 5 minutos con unos tíos ahí con cuchillos y pistolas. La coge,
Superman,
se la quema
el
y que se vaya,
rápido
y que se vaya
mundo,
para allá. Claro, 5 minutos más tarde está en el mismo sitio que antes, pero no tiene que irse él y te dejo que vayas tú, mi archienemigo, hasta hace 2 minutos, a que salves a mi madre. ¿De qué coño estás hablando?
Bueno. Y otra cosa, y el momento USB, eso también.
Hostia,
que los datos secretos, ultra secretos de Lex Luthor estén en un ordenador gigante que está en un pasillo al lado de la cocina.
¿Abierta? ¿Puerta abierta?
Eso ya canta mucho. Que además tenga una conexión USB y que puedas meter un pen y te lo pases tú al pen, canta mucho.
Para robar, inserte aquí.
Pero que además pillen a Bruce Wayne por ellos meando y le pregunten qué coño hace y diga que está buscando el baño en la cocina, eso ya canta muchísimo más. Justificación del guión, nula, pero bueno.
No, pero lo mejor es que le dice, ah, vale, va, y se va, y le deja en la sala. Si rompes algo, ya no pasa nada.
Bueno, estás ciego, entra a la sala, bien, pero hace, bueno, va, pues ya saldrás tú cuando quieras.
Avísame cuando acabes
y vengo con el mocho a limpiarlo, por ejemplo,
¿no? Bueno, como estamos viendo, esto está tomando un toque muy irónico debido al guión. Y aquí podríamos meter la comparación entre Marvel y DC. Humor contra el intento de seriedad que en esta película igual se pierde.
Bueno, casi sin querer nos hemos reído más con Superman que con las de
que
Marvel,
con Robert Downey Jr., por ejemplo.
Con Deadpool.
No, con Deadpool. Pero, a ver, esto lo que parece, esta película parece como un intento de formar de la nada un universo cinematográfico como ha hecho Marvel. Y lo que hacen es meter pues a Wonder Woman con cazador, que Superman y Batman se ganan amigos en 2 minutos... O que en medio de la película te metan un tráiler en el que presentan a 3 personajes.
3 trailers.
Pues sí. Y eso Marvel lo ha hecho, para mí, muy bien durante a lo mejor 6 o 7 películas hasta hacer antes Los Vengadores.
Cierto.
DC está intentando competir con Marvel de forma muy patosa para mí. Porque, yo qué sé, es eso. Intentan hacer de la nada un universo cinematográfico y luego ya justificar que van a hacer Liga de la Justicia.
Ah, claro, el amanecer de la justicia. O sea, es... Pues... La bandeja, sí. ¿Dónde va a ir la película?
Yo creo que también es que la Warner, que es la productora de DC, la propietaria de DC, no tiene tanta tradición de haber creado un mundo de un universo de personajes, de superhéroes muy complejos dentro del cine. Marvel, por ejemplo, sí que tenía ya mucha experiencia, ya había hecho personajes de todo tipo, había hecho superhéroes de todo tipo, hasta que, pues, más o menos a mitad de esta década, pues ha empezado ya a mezclarlos y a tomar... Y entonces DC, la Warner nos quiere echar atrás, entonces lo está creando, pero como que lo está, exacto, como con un,
va,
con un
calzador. Va a rebufo.
Sí.
Mucho.
¿Tono?
Bueno, yo quería comentar también el tema de que hay mucha gente que dice que no les ha gustado que sea tan serio, que debería ser más en plan humor, en plan Marvel. Yo no creo que sea así, joder.
Yo tampoco
es que...
lo veo.
No, DC tiene su...
Yo veo bien que haya un contraste...
Sí.
Que bueno, pueden tener sus chascarrillos en Marvel, el típico de Iron Man y tal. Pero joder, yo los personajes de Batman y Superman los veo más serios y creo que deben tratarse así, no con esos típicos chistes. La gente lo ha criticado mucho por eso y yo estoy completamente en desacuerdo.
Sí, pero yo creo que podría haber un término medio. Es decir, tampoco tiene que ser en plan con chistes, pero creo que intentan hacer una película seria que no lo es. Es decir,
claro,
intentan pintar una especie del Caballero Oscuro
pero
con
no
un guión de mierda. Ese es el problema, yo creo, que tiene la película. De hecho, a mí, las películas de superhéroes, sin mucho fondo, tampoco me disgustan. Yo voy ahí, es cine palomitero, veo
sí,
la peli,
Spider-Man,
me,
por
me
ejemplo,
lo paso bien, me divierto y me piro. Tampoco voy a buscar un análisis. Incluso no le buscaré fallos a la película, a lo mejor de coña sí, pero no le buscaré fallos porque yo sé que la película va a tener fallos. Pero esta película te intentan pintar seria, entonces los fallos saltan mucho más a la vista. Es decir, esto no era serio, se supone. Pues si te ponen un fallo como de pronto Superman va con la lanza de Kryptonita volando, se ahoga en el agua, tío. De pronto, es que es absurdo, no sé. A mí ese tipo de fallos me desconectan de la película si trata de ser seria. Tampoco tiene por qué ser de humor, pero si la quieres hacer seria, cúrratelo bien, como por ejemplo hizo Nolan. Pero si no, no la hagas seria, no lo intentes hacerlo así. Eso yo creo que es uno
de los problemas. En una película de humor no se notan tanto los fallos.
Claro,
y es que Marvel también tiene películas serias y, por ejemplo... No, el Capitán América 2, el Soldado de Invierno, es probablemente la peli más madura o seria de
Marvel. Sí, pero
Marvel.
No, tiene sus chascarrillos,
pero no sé, tampoco ves que sobren. Es decir, película seria
no,
también puede
bien,
tener
está bien cuadrado, el guión no rompe la película y...
Sí.
Hombre, yo veo muy fans de Marvel, ¿eh? Por ejemplo, la de La Venganza de Ultron o La Era de Ultron, me parece un mondongo, pero vamos, que
sí,
es muchísimo mejor Batman contra Superman, ¿eh?
¿Te parece mejor?
Sí. Me parecía
vaya,
malísima la de Ultron. Y digo, uff, es que tanta acción, tanto chascarrillo innecesario.
Sí,
tío,
igual,
tío, es que al final cansa, tío.
Es el tono, es un tono muy diferente. No, pero es el tono que ha cogido Marvel. Por ejemplo, Ant-Man también es una película que, a ver, a mí me gustó bastante la acción y eso, pero se sustenta sobre todo en el humor. Y Marvel ha cogido ese tono. Desde quiere meterse por el de la seriedad y ya hemos visto que no lo cumple. O si lo cumple... Incluso demasiado, aburre y todo.
Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a los personajes. Como ya nos estamos alargando mucho con los fallos de guion y eso, vamos a reducirlo a los personajes.
¿Y la opinión sobre Zack Snyder, no?
Ah, no sé, yo he preguntado, pero la vez pasa por el...
Yo es que le tengo ganas también. Pero...
Pues adelante.
A ver, Zack Snyder...
He preguntado y habéis empezado a hablar del guion otra vez.
Monólogo de Zack Snyder.
Zack Snyder... Es un buen director de cómics, como ha dicho Pablo, porque una de sus obsesiones es plasmar las viñetas del cómic en la pantalla. Y si os fijáis, hay muchas escenas que son copiadas de cómics. Por ejemplo, Watchmen también hace muy bien eso. O en 300. Vale. Pero es que los guiones de sus películas son muy malos. Este es un ejemplo. The Man of Steel es otro. 300, la película está muy bien porque el guión tampoco tiene mucha complejidad. Pero luego le das Watchmen y de una de las mejores novelas gráficas de la historia te hace una película muy aburrida y con un guión también un poco cogido con pinzas. Pero para no pegarle tanto, he de decir que El amanecer de los muertos, que fue la película con la que debutó, que es un reboot de una peli de George Romero, esa película me gustó bastante. Y Sucker Punch es una mierda.
¿Tú no?
Bueno, yo no soy muy fan de cómics, sobre todo, bueno, de superhéroes, pero yo creo que el fallo principal de Zack Snyder ha sido el que, no sé, para gente como yo que no somos fan de los cómics, no se esfuerza lo más mínimo en introducirte cosas como lo de Wonder Woman y todo eso. Tú lo estás viendo y dices, ¿pero qué es esto, tío? Explícamelo, joder, explícamelo. No entiendo lo que está pasando aquí. Si no tienes una serie de conocimientos previos, en lo que es el cómic de superhéroes, estar bastante perdido durante toda la película.
Y sí, los que somos fans también, así que no contenta ni a unos ni a otros.
Y se empeñan en repetir otra vez de Batman es huérfano, os lo he comentado. Sí, claro. Pues toma otra escena de 5 minutos donde matan a sus padres.
Por ejemplo, te mete ahí como en plan guiño para los lectores de cómics, pero que a mí también me la suda bastante, que Robin está muerto y que lo ha matado el Joker, porque en un cómic pasa eso. Pero te lo mete ahí de forma indirecta y como que, pues bueno, 10 minutos que relleno de película. Y luego, la película está basada sobre todo en un cómic que se llama El regreso del Caballero Oscuro. Y plasma muy bien algunas escenas. Es decir, hay muchas escenas del cómic que copia tal cual en pantalla, pero es que el guión, que es lo mejor de ese cómic, se la suda. Así que
también ha sido, yo creo que también ha sido un problema de más que, no sé hasta qué punto saque Snyder, pero sí el guión desde luego, y yo creo que también la producción, y que han intentado ya solo el título Batman contra Superman.
El amanecer de la justicia es la bandeja para el
Te lo quieren justicia. Entregar como para crear, como hemos dicho antes, una saga, pero es que también es... No tenían claro a qué público iba destinado, qué era lo que querían hacer con esta película. Yo creo que ahí hay, y entonces lo han hecho, pues eso, han hecho un batiburrillo de todo, universo DC, y te lo han servido y pues, ha saltado bueno. mal.
Y es Luthor. Como decía, sí, personaje. Vamos a empezar sí, como con el villano.
Venga, bueno, Tono.
Yo es lo... Ya lo reitero porque creo, por si no ha quedado claro, es el peor villano que he visto en mi vida. Diréis, ¿Kylo Ren? No, Kylo Ren es... Kylo Ren es el puto Joker Heath Ledger comparado con Jesse Eisenberg como Lex Luthor. O sea, es lo peor que he visto en mi vida. Quiere hacer como si fuese el Joker de Heath Ledger, sí, en plan es que, con sí, manías sí, y con hablando
es que,
raro.
Ahí el problema es del director.
Claro, pero a ver, dicho
que diga todo es culpa del director, tío.
Y acaba siendo bueno. Una mezcla entre que te partes el culo de lo mal que la hace y que le coges un asco que dices que lo quiero matar. Y,
a ver, yo sí, creo que... haber odiado es, odioso es.
Yo lo encuentro un poco sobreactuado. Ese es el principal problema sí. que veo. Porque lo que es el guión no es culpa suya, que tenga un guión de mierda de puto loco. Pero lo veo también sobreactuado.
Yo al revés. Yo veo una actuación muy buena, pero porque el guión lo exige, ¿sabes? Es decir,
pero es que a mí hace eso y lo hace... Buena.
¿Qué cojones, tío? Si te partes el culo, de lo mal que lo está haciendo.
Sí, pero buena, yo creo que es por el personaje, porque el personaje tiene que hacer eso y Jesse Eisenberg, o Jesse Eisenberg, o como se pronuncie, hace lo que tiene que hacer.
No puede haber un podcast en el que no pronuncie mal.
¿Jesse Bridges?
No, pues a mí Jesse Eisenberg me gusta como actor. De hecho, que hizo de Marsha Gabriel en la red social y me parece un papelazo bestial, pero joder, que yo iba con ganas de que me gustase su papel, pero... Es que lo hace tan mal.
Pero es que igual, no, igual viene marcado por el guión, por lo que marca toda la película. Claro. Igual la actuación, lo que le pedía el director era eso, pero...
Claro.
Sí, yo estoy con Eric. Yo creo que ha sido más una cuestión de que el Lex Luthor al que estamos acostumbrados es un hombre frío, un hombre calculador,
calvo.
Un hombre calvo.
Calvo es al final.
Igual aún lo explicarán.
¿Qué habrá hecho con su pelo, tío? Con el pedazo que tiene el cabrón.
No, lo habrá donado.
A Facebook.
Ya lo está llorando.
Pero eso, yo creo que es eso, que es un tío alocado al que no suele... Al que no te lo crees, no te crees que el tío este esté tan alocado diciéndole esas cosas a la senadora o...
Claro,
que,
lo del pis de la abuela, tío, ¿eso qué coño es?
¿Qué va? Eso yo creo que es
la mejor escena de todas. Claro. Lo que pasa es
pero
que
no
que
se no les pega. Ocurre nada mejor que pis de la abuela.
Ya, pero bueno...
¿Cómo te qué?
Cualquier cosa, tío, te de no sé qué sí, y me sí. lo vendes como si fuese pis de la abuela. Pues, joder, yo la escena en la que sale... Bueno, el pis de la abuela o el té, lo que sea, y explota todo. Digo, joder, no me puedo creer que hayas una escena también en esta peli.
Eso es como un guiño a el Joker, que te mete la carta del Joker y peta, pero con pis de la abuela, tío.
Bueno, es que intentan copiar completamente al Joker, pero sí, bueno, en ese caso les había salido bien.
También es verdad que esto es más fallo de guión, pero ya que tiene que ver con Lex Luthor, lo quiero comentar. Y es que, ¿cuál es el plan de Lex Luthor cuando resucita Doomsday? Es decir, matar a Superman. ¿Y luego qué? Tener un Superman igual, pero incontrolado. Es que se va a cargar el mundo.
Y Lex Luthor 5 veces más grande, o 20.
Porque encima, sacerdote loco, sí,
yo creía que cuando se corta con la sangre, en plan, para meterla y mezclarlo con el cuerpo, digo, vale, eso es que a lo mejor cuando resucite, le reconoce y no le ataca. Pero lo primero que hace cuando resucita es intentar matar a Lex Luthor. Es decir, no va a tener mucho más que cuando se carga Superman,
destruir el
rezar
mundo.
Rezar para que el monstruo se caiga y se aburra o se muera o se vaya a otro mundo o se cargue el mundo, porque es que no va a pasar nada más. El monstruo es un Superman incontrolado y le molesta a Superman. Y eso que en principio tiene dos dedos de frente.
No queda muy claro qué motivaciones tiene tampoco para matar a Superman. Primero que si los demonios vienen del cielo en vez del infierno, no sé qué, pero...
Poco más.
Luego tú revives a uno.
No. Y ahora, bueno, otro personaje que tiene bastante fuerza por la actuación o el personaje en sí que actúa. Jeremy Irons como el mayordomo chungo de Batman.
Pues eso, mayordomo chungo. Me mola mucho más el Alfred...
Michael Caine, ¿no?
Sí, el Michael Caine o el que hemos visto hasta ahora, el como padre...
Sí, que este parece que
cuida de Batman, pero...
Es un colega este.
Si le tienes que meter una hostia a Batman, claro, en plan, ¿pero qué haces?
Este parece un colega y que si Batman se deja el traje, se lo pone él y se va por ahí a combatir el crimen también.
Se van turnando.
Y a ver, esa faceta ya se ha explorado con Gotham, con la serie de la Fox, que el Alfred de allí, pues como que tiene 20 años menos de los que tiene Jeremy Irons y es un ex-marine. Entonces está cuidando de Bruce Wayne con 10, 12 años. Entonces sí que si tiene que partirse la cara por él, se la parte. Pero es que este Alfred hace un papel similar con un Batman de 40 años y yo qué sé, que tendría que ser más padre que el colega que es.
Yo creo que con el Alfred que vemos ahí, yo entiendo que Batman esté tan amargado, porque a mí me da miedo. Jeremy Irons da miedo terrible en esa película. Está así, tal, no sé menos. Es como un hacker de estos...
Y mecánico, que aparece, a veces sale ahí con...
Sí, hace de todo. Hace también el papel de Lucius, le crea las cosas a Batman y todo. Hace un poco de todo.
Bueno, y ya para acabar, ¿hablemos del final de la película o...?
Venga, venga.
¿O queréis comentar algo de la Mujer Maravilla?
Pues yo también quería mencionar a Doomsday, que el origen se lo sacan de la manga, porque es como Zod, el malo de la primera, revivido. Lo echa en un charco, le echa un poco de sangre encima de la cara y a partir de ahí ya se crea el monstruo. Ese origen no es ni parecido al que tiene de verdad. Pero aparte, yo creo que con los efectos especiales está muy mal hecho. Parece un troll de El Señor de los Anillos o algo parecido.
Y de hecho...
Sí, es justo pensé lo que me dijo.
Pensé que era Azog... ¿Habéis visto El Hobbit?
Sí.
Azog el Trasgo es igual... Pero pues con...
Y la escena en la que...
Peor, tío.
Hay un pequeño spoiler aquí, en la que muere Superman.
¿Spoiler ahora? ¿En serio?
La escena en la que muere Superman es tal cual la escena en la que el troll de las cavernas le clava la lanza a Frodo. Igual, es decir, le clava la lanza y es lo mismo. Y encima el troll de las cavernas
tal cual como si fuera un Uruk-hai.
Superman no se parece mucho a Frodo, pero eso ya es otra cosa. Pero el troll de las cavernas sí.
Pero es más duro.
Bueno, yo la muerte de Superman me lo acabáis de decir antes de entrar al podcast que... Luego revive, que yo no tenía ni puta idea, ¿sabes?
Hombre, no está claro, pero...
Tiembla la tierra y se llama el amanecer de la justicia.
Eso es también como un recurso, el que ya lo usa Nolan con Origen, que rueda la peonza, pero antes de que caiga, te corta y en X-Men 3, creo que se llama, la decisión final o algo así.
Sí, cuando está con el ajedrez.
Magneto, pero es una escena post-créditos para que la gente... No sé, es más bien una escena post-crédito que dentro de la película, lo que deberían haber hecho. Pero bueno, en esa escena hay un ajedrez metálico y se ve como Magneto la mueve un poco, pero que no se llega a apreciar.
Sí, pero para la que tiene Magneto, para cuando controle sus poderes, ha muerto, así que tampoco...
Aquí, en esta película, lo que hacen es que encima del ataúd se levanta un poquito de tierra, pero nada más se levanta una piedrecita y ya te cortan de forma súper brusca.
Claro, pero ahí es una gracia, es muy típico eso.
Pero es que para mí es incluso demasiado forzado, demasiado brusco. No sé, como que te lo insinúan, pero que te lo ponen encima de la cara.
En plan, delante de la cara. Va a revivir, ¿eh?
Claro, tío.
A mí después de todos los finales me pareció un final convencional.
Sí, exacto. No me parece nada.
De la tradición de Sherlock Holmes, de mátalo y revívelo.
De haber sido tan explotado.
Era previsible, sinceramente. Yo no me esperaba que fuera a morir Superman, aunque estuviera ya en plan de que se ha muerto.
La Liga de la Justicia sin Superman no...
Claro, tío.
No tira para adelante.
No funciona.
Y bueno, ya que hemos introducido la muerte de Superman, quiero añadir otro fallo, que ya que estamos aquí, que lo tiramos. Bueno, más que fallo, es una parte graciosa, y es que cuando muere Superman sale en la portada del periódico, muere Superman, pasas un par de páginas y muere Clark Kent. la gente, en serio, nadie llega a sospechar de que pueda haber algún tipo de relación entre un tío que es igual que Superman pero sin gafas, entre un tío que ha muerto según la autopsia, porque evidentemente si Clark Kent es un ser humano normal le habrán hecho autopsia, según la autopsia ha muerto porque un monstruo del espacio le ha clavado un pincho en el pecho, nadie sospecha, los de autopsia estarían flipando diciendo, hostia, que no os imagináis lo que hemos descubierto, pero nada, ni puto caso.
Que las gafas le daban los poderes.
Yo creo que un ataúd lleva gafas y otro no, y por eso...
Me imagino un tío pasando las páginas del periódico en plan, joder, es igual.
Es verdad. O uno coge la foto con Photoshop, le quita las gafas y dice, hostia, que era súper...
lo tengo.
O al revés, no hace falta que le quite las gafas, se las pone.
Se las dibuja. Le dibujo una con un lápiz, tío, que se las dibuje con
un lápiz. Llega un loco ahí en el funeral de Superman con unas gafas, se las pone, lo sabía.
Le abre la tumba.
Y eso que has dicho de la Mujer Maravilla y todo eso, pues que yo creo que la parte en la que coge el pen, se pone a ver el ordenador y salen los que formarán parte de la Liga de la Justicia, es más propio de o de una escena post-créditos. Sí, y ahí te lo meten...
Es algo que tampoco se entiende.
Pero yo creo que lo han hecho por... yo creo que eran conscientes de que la película era... realmente mala, igual la gente se salía antes de que acabase. Le, dicho, pues, le metemos ya la publicidad de antemano y que ya sepan que vamos a hacer otra.
A mí, la verdad, se me han quitado mucho las ganas de ver todas las demás, ¿eh?
A mí serio. También.
Yo. No, yo sí que las veré.
Pues a mí no, cuando veo ese rollo oscuro lo veo guay. Igual, más que el rollo, vivimos la vida de los Vengadores, así
sí,
que...
No, yo creo que la veré.
Si van a ser igual...
No, a hablar uno, pero...
Perdón. Si van a ser igual... Igual me lo planteo, porque... 2 horas y media también, que esa es otra, ¿no? Hemos hablado de eso, pero la duración... O sea, cuanto más larga es una película, en teoría más le tienes que exigir, porque el tiempo
más,
es oro.
Más te tiene que contar.
Pero ahora parece que las películas parten de las 2 horas para arriba.
Sí, tío, o sea, Los Vengadores, por ejemplo, también va a durar 2 horas y 3 cuartos.
Pero Los Vengadores era...
Bueno, no, perdón, Civil War, la Capitán América 3.
Claro, pero eso ya está muy anunciado, eso está tal. Batman y Superman, pues bueno, sí, también era eso, porque son los grandes superhéroes. Pero, vamos...
Eso también es un conflicto bastante bien llevado porque llevan 15 películas, los dos juntos, y como que hay... Ya han dejado entrever que va a haber conflicto y hay más justificaciones. Y ya se verá luego en la película, pero bueno, uno abogará por una cosa y el otro por otra. Pero que hay mejor justificación que la que hay en esta película.
Sí.
Vale.
Estoy de acuerdo.
¿Vamos con las notas?
Sí.
Cierto. Puntuaciones.
Yo quiero ser el último.
Venga, pues empezamos por el otro lado.
Bueno, pues empiezo yo. He estado defendiéndola más o menos. Bueno, el Renacido, por ejemplo, le di mucha caña, aún así le puse un 7. Pues esta vez, aunque la haya estado defendiendo mucho, le voy a poner un 6, porque, joder, yo no soy muy de blockbusters ponerlos muy, muy alta la nota, pero yo creo que la peña le pondría más mala nota en general.
Tiene un 7 con algo, ¿eh? En IMDb.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Pues,
pero la crítica... Se la ha cargado y sí, hay muchos unos.
Y se ha desplomado las ventas. Sí, o sea, sí.
Batacazo fuerte, creo yo.
Claro, yo por eso creo que un 6 es un blockbuster, cumple bien dentro de lo que es DC con ese mundo oscuro y entretenida. La primera hora se hace un poco pesada porque te están presentando todo lo que es.
Y luego te das cuenta de que no
se ve Superman, tal. Pero bueno, lo que es la escena de acción, algunas cosas están bien. Y yo la salvaría.
¿Pablo?
Yo le pondría un 5.0, o sea, hay algunas, o sea, yo porque veo las intenciones de los directores, o sea, bueno, no sé si del director o de alguien, pero desde luego podría haber salido muy bien, pero por culpa de estos fallos y por culpa de estos que son incluso ya ridículos al final, se quedará, pues es una película destinada al olvido.
Yo, la verdad es que me alegra que no haya puesto en nadie mi nota, por ahora, desde los dos que han dicho, pero es entre medias. Yo tenía pensado ponerle un 5.5. Y es que yo creo que...
Si ¿Ahora le pongo... vamos con medios? ¿Desde cuándo?
Desde ahora. Siempre le hemos puesto medio. Pero bueno, el caso es que yo creo que también es verdad que me esperaba menos, gracias aquí a nuestro compañero Eric, que me la vendió mucho peor de lo que es, aunque tampoco me ha gustado nada, pero por eso te pongo un 5.5. Creo que la película está mal llevada, pero... Tampoco le iba a exigir demasiado, así que pues 5.5 me parece justo.
Eric.
Y yo, por si no ha quedado bastante claro si me ha gustado o no, pues le pongo un 10. No, en serio, le pongo un 3 y da gracias. Porque por todo lo que he dicho durante, no sé el tiempo que habrá durado el podcast, pero creo que habrá sido el más largo.
Sí.
Pero es que además le tenía ganas a la película y salí muy decepcionado.
Yo le pondré un 4.
Bueno...
Y no me gustan las películas de superhéroes.
De media, aprueba, ¿no? 5.
Pero va
cinco,
por poquito, más o menos.
No sé yo, ¿eh?
4 y pico. Luego la hacemos la media.
Que somos de letras. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos, nos oímos el mes que viene. ¿Qué tocará?
¿Civil War?
Civil War.
Seguramente.
Por mí sí. Y... aviso de que si no me gusta, la voy a atizar también mucho. Y tiene pinta de que puede no gustarme. Y la voy a atizar mucho más que esta, porque le tengo más ganas.
No me importa. Tranquilidad.
Tranquilidad.
Y hasta aquí todo. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Y un saludo para los que nos escuchen.
Nos vemos en la próxima.
Un saludo, amigos.
Hasta pronto. Un placer.